Y es una pena que en ese lote de libros no esté el de Historia Torcida de la Literatura, porque es un libro con el que me estoy divirtiendo una barbaridad. Su autor es Javier Traité y tenemos la suerte de que cada semana, los viernes, se pasa por aquí. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. Y yo no sé si con el tema de hoy, con el tema que vamos a tratar en nuestra sección de la historia torcida de la literatura con Javier Traité, tendría que aclarar la voz y decir aquello de Maese Traité, buenas noches tengáis.
Muy buenas noches, Maese Tocayo.
¿Qué tal estás?
Pues muy bien, ya aquí preparado ya.
Bueno, nos hemos puesto así como un poco floridos, porque yo creo que es la idea que tenemos de la Edad Media. Idea que quizá, como otras muchas de su literatura, sea equivocada. Porque pues yo lo que he descubierto en tu libro es que, vamos, pensábamos que estos eran unos bárbaros, que estos eran sangrientos, que estos eran... Pues lo que eran unos cachondos, vale, bien. Tenían sus cosas malas, pero como nosotros, ¿no?
Claro, efectivamente, matar se puede matar de muchas formas, pero mejor matar con una sonrisa, ¿no? Como lo hacían en ese momento. Sí, la verdad es que siempre hay esa imagen, ¿no?, de la media, de los que se tratan de vos, que es un gran mito, porque de hecho el lenguaje soez ya tiene sus grandes raíces en la Edad Media, como ya hablaremos no hoy, pero sí más adelante, porque la Edad Media da para mucho, pero sí que lo que es el barbarismo y esa sangría medieval, el charcuterismo medieval, pues sí, eso es una realidad. Lo que pasa es que, claro, hay formas muy feas de matar, y luego está el estilo medieval, donde parece que les importaba toda una mierda, y mataban de forma muy alegre. Era como una gran fiesta, un gran jolgorio. Entonces, pues bueno, por ahí nos vamos a dar un poquito lo que es la literatura medieval.
Bien, empezaremos entonces por la violencia. Nos quedarán otros capítulos en los que entraremos en próximas semanas, que serían los relacionados, por ejemplo, con el tema religioso, podríamos decirlo así, y con el tema del sexo, ¿no?
Sí, los tres, yo para mí son las tres piedras angulares, digamos, de la literatura medieval.
O sea, violencia, religión y sexo.
El porno, los rezos y luego los cachetazos y los mamporrazos, que es en lo que nos centraremos hoy, que vengo calentito, que estamos a final de campaña de texto, cuando devuelves los libros del colegio, sientes violencia, los padres te pegan, tú quisieras pegarles, pero no puedes.
Y entonces tienes unas ganas de coger una pedazo de espada tipo tizona del Cid y liarte a mandobles, ¿no? Tremenda.
Al primero que te pido una hoja de reclamación. Efectivamente, o sea que pues cuando uno se siente así en el trabajo aquello que viene, pues es un gran momento para coger literatura medieval y disfrutar un poco de ese dolor y de esa sangría que llevaban en esos años. Hay dos grandes géneros literarios, digamos, dos grandes ramas que exploran todo este mundo de la violencia de una forma pues absolutamente divertida, para romper totalmente con ese mito de que si dices que la Edad Media, si me leo algo de la Edad Media, pues es que estoy loco o es algo que es súper aburrido. No es para nada aburrido, al contrario. Yo creo que quizá el máximo exponente general de la violencia son las sagas escandinavas. Sí, al que no sepa muy bien de qué va el tema, las sagas escandinavas eran de hecho unos relatos orales que los vikingos, allá del siglo X, XI, XII, pues iban contando los bares. Como en invierno no tenía nada más que hacer, más que emborracharse en los bares y matarse entre ellos, efectivamente.
Como afortunadamente no había tele, claro, se contaban cuentos, ¿no?
Claro, si es que es lo que tiene. Entonces explicaban historias. ¿Qué son las sagas escandinavas? Pues básicamente es como dinastía.
¿Qué era? A ver, se contaban las batallas que habían tenido ellos por ahí, por esos mundos de Dios, digamos exagerándolas un poco, se lo inventaban, oían cosas y contaban, ¿cómo era?
Yo creo que era totalmente verídico, ¿eh? Porque sí, el mito de los vikingos, si tienen fama, pues será por algo y no tiene más que ver su literatura. Las sagas escandinavas es como ver dinastía, pero en versión sangrienta, la versión gore. Entonces empieza la saga escandinava pues con una familia, pues de un noruego que se llame pues Nial o Jorgun o como lo quieras llamar, y entonces este, por algún motivo que tampoco sabe nadie por qué, de repente mata a otro. Están en un bar tomándose una cerveza o lo que sea, y dice, oye, pues tu madre era fea. Y dice, me cago en Dios, le pega un hachazo, lo mata, y entonces, claro, el hermano de ese mata al otro, y entonces así durante unos 200 años se va contando la historia de todas estas familias que se van matando unos a otros hasta que se le acaba la tinta y se acaba la historia.
Tremendo, es Puerto Urraco en versión vikinga.
Exactamente, o sea, es una cosa que no acaba nunca. Además son libros que están, te los lees en un suspiro porque son muy entretenidos, no para de ver acción y más venganza, reyertas, entonces...
Son, perdona, Xavier, son libros... gordos, quiero decir, porque para contar la historia de varias generaciones de una familia, nos tenemos que imaginar un incunable que tengamos que poner en un pie para leer o algo.
No, en absoluto, nada de grandes sagas, ni pensar en tochanos estilo ahí La Montaña Mágica, no. ni muchísimo menos.
Ni siquiera los pilares de la Tierra. Ah, claro, duraba un poco.
Pasabas 10 generaciones en un suspiro. Claro, entonces decían, bueno, parece que ya puedo follar, pues venga, vamos a dejar hijos porque posiblemente en breve moriré. Lo más fácil si eras un vikingo es que murieras asesinado.
Claro.
Y si no lo eras, pero te pillaban cerca, pues también. Porque los vikingos solo hacían dos cosas, que era beber y robar. En invierno, que no se podía navegar, pues se metían en los bares, se ponían a beber y enseguida, pues eso, el día menos pensaba, acababa con una hacha clavada en la cabeza por el motivo más pintoresco que se te pueda ocurrir. Y cuando ya hacía el buen tiempecico, ya los hielos ya se iban rompiendo, ya, hostia, venga, va, nos montamos en el barco, va a ver si pillamos algo por aquí, pues iban entrando y comerciaban, y cuando pues ya se habían cansado de comerciar, que eso es muy aburrido, que si te doy 3 moneditas, que si me das 4, pues cogían las hachas y las espadas, mataban a todo el mundo, se llevaban lo que querían y se lo pasaban bomba. Entonces, sí, realmente las sagas escandinavas, yo pienso, además hay bastantes ediciones traducidas y que las puedes encontrar en cualquier librería, y yo pienso que es una lectura muy gratificante para esos días de odio, donde dices, Dios mío, odio este mundo moderno, odio la crisis, yo odio el trabajo.
Mataría a alguien.
Exactamente.
¿Recomiéndanos alguna, así en concreto?
Yo, a mí, mis favoritas son la saga de las Islas Orcadas.
¿Islas Orcadas?
Porque aparte, claro, la gracia, lo que pasa es que esto quizá quiero hablar más cuando toquemos el tema de religión, pero lo gracioso de estas sagas es que estos vikingos eran cristianos. Lo que pasa es que ellos el cristianismo se lo pasaban por el forro de las narices.
Yeah.
Entonces, la saga de las Orcadas, por ejemplo, es muy graciosa porque hay santos que se dedican pues a favorecer a la gente que juega a los dados y sobre todo a gente que mata.
Ah,
entonces, claro, es un cristianismo como muy sui generis.
Qué santos porque, más raros, sí.
Exactamente, la violencia sigue estando por todos lados. Esta es una que está muy bien, y después la saga de Njál, que también pues de repente hay uno que va paseando y sale una lanza volando que ha tirado otro desde el otro pueblo y lo atraviesa, lo clavan en un árbol, se matan sin ningún sentido y además más gracioso aún, echándose pullas unos a otros, aquello que están dos en un barco, y entonces Jotun le cortó el brazo y dijo, ahí va, ahora lo tengo más difícil para coger la espada, y ellos se hacen bromas ellos mismos, parece que no les importe que se corten, que se amputen extremidades, porque esa es una de las cosas que a mí más me sorprenden de la Edad Media, es ese charcuterismo que digo yo, su pasión, o sea, no es aquello de te atravieso con la espada, no, ellos cortaban, que no es lo mismo.
No, y además con profusión de sangre, tipo gladiator, con manguerita ahí saliendo de en plan efecto especial, ¿no?
Sí, efectivamente, eso la verdad es que, y de hecho hay algunas de estas novelas que parece que las ha escrito Quentin Tarantino, son de este estilo de violencia que no tiene ningún sentido, pero sobre todo interesa eso, que haya extremidades amputadas que puedan caer por el suelo y uno pues puede hacer chistes con todas las extremidades que se han cortado.
Oye,
me interesa no tanto matar rápido como hacer un gran estropicio.
Javier, que estaba pensando yo en lo de la saga de Njál, que ya lo trataremos cuando hablemos de la religión, porque me ha llamado mucho la atención leyendo tu libro, que pues eso, había uno que se dedicaba al que no le gustaba, le tiraba una lanza, lo atravesaba y lo clavaba en el árbol, y entonces aparece un santo, ¿no? Y le dice, oye, no, pero joder, esto lo tienes que hacer un poquito más productivo, mata solo infieles. Vale, guay, venga, entonces mato solo infieles, ¿no? Y atravieso con la lanza solamente a los infieles.
Efectivamente, en realidad para ese hombre sería como cambiar de curro, ¿no? De menos me da igual cambiar de empresa.
Yo reciclaje, exactamente. Me he reciclado, ¿no? Ay, Dios mío.
Esto va por un lado. Luego tienes lo que es la épica medieval.
Épica.
Que es donde ya uno ya piensa en el honor, en los grandes caballeros, en esas luchas ahí, porque siempre en defensa de una dama, pero todo eso es mentira. En realidad lo que interesaba al hombre medieval era matar. Y matar muchísimo y cortar muchas extremidades, y todo lo demás yo creo que ha sido un poco la pátina luego brillante que le hemos querido dar. Piensa que en la épica hablamos de Beowulf, que es un hombre que se dedica a, lo contratan como mercenario, es un mercenario, va por ahí, oye, mira, que es que aquí yo se estamos haciendo fiestas y viene el ogro este feo y nos mata gente, pues yo lo mato al ogro, y va, le corto un brazo al ogro, el ogro se va, luego viene la madre del ogro y él también
esto,
la mata.
Esto me parece, esto es como ¿cómo se llama el programa de Telecinco? Enemigos íntimos, ¿no? Joder, ¿qué tal? Me tengo con mi hija y llego yo ahí y me monto ahí un... Joder.
Joder, la verdad es que ahora que dices esto, la verdad es que lo salva a mí todo esto.
¿Verdad?
Si pudieran hacerse un poquito rollo medieval.
Es Beowulf, tal cual.
Sí, y hay unos cuantos que también les cortaría la cabeza. Bueno, para no entrar más en detalle.
Eso.
Piensa que luego la épica de Beowulf va evolucionando y llega a, para mí, el mejor cantar de gesta que hay en la Edad Media. Es uno que es bastante desconocido por el público en general, que es el Cantar de Baltario. Y este es el que yo te digo que sí que realmente parece que haya escrito Quentin Tarantino. La historia del Cantar de Baltario explica la historia de este chaval, que es una especie de bárbaro franco, no sé si burgundio, no sé dónde es, que bueno, lo raptan los unos, lo adoptan como hijo, le enseñan a luchar, entonces bueno, explica un poco la historia de todo el chaval, cómo crece, como se hace fuerte, y luego al final pues el crío se escapa, ¿no? Y llega a Francia, y un rey francés loco que hay por ahí dice, oh, este seguro que tiene dinero, vamos a atacarle, y entonces lo intentan atacar y Baltario gana. Esto es el resumen. Ahora, el peso en cuanto al libro, piensa que lo que es todo el crecimiento, la vida y el desarrollo de Baltario ocupa unas 15 páginas. Ah. Y todo el resto del cantar son las matanzas indiscriminadas que hace Baltario cuando vuelve a Francia y este rey que intenta mangarle el dinero, un dinero que no tiene. Son bueno. Como los políticos de hoy en día, ¿no? Sí. Que intentan jodernos, pero ya no tienen nada más que sacar. Pues esto es lo mismo. Piensa que en este libro básicamente explica, pues si el rey este iba con 27 caballeros, explica la forma grotesca de morir de los 27 personas que pasan por delante suyo. Llega un momento que hay tantos cadáveres en el suelo que uno de los que va ahí se tiene que bajar del caballo y dice, joder, es que aquí no se puede ni andar. Tiene que ir esquivando torsos. Y luego le tira puyas diciendo, dice, ven aquí, tráeme tu escudo. Dice, ya verás que te voy a dar. ¡Pam! Y le parte la cabeza. Y luego se empiezan a cortar entre ellos, porque lo más bueno es que uno de los que está luchando por ahí con él es su mejor amigo, es un grandísimo amigo. Pero claro, cuando estamos en combate, la amistad, luego ya hacemos bromas. Exacto. Y efectivamente las hacen. O sea, primero creo que uno le corta el brazo al otro, y entonces el otro le corta la pierna al rey malo, y entonces el otro le corta la mandíbula. O sea, le pega una hostia en la cara. Uy, que le quita la parte de abajo de la cara. Pero luego, cuando han acabado, dice, bueno, pues ya estamos cansados, ¿no? Entonces se sientan, se sirven unas copas, y los tres mutilados se ponen a beber y a hacer bromas.
¿Qué dices? Hostia, en plan tercer tiempo del rugby.
Sí.
Qué bueno.
Es como ver a Sebastián Chaval, efectivamente, repartiendo hostias entre la gente. Es algo como bastante grotesco.
Qué bueno.
Todo esto, cuando luego le quieres dar un toque ibérico, pues ¿qué te sale? Pues te sale el Cid Campeador.
Mm-hmm.
Claro, que es la otra gran figura, digamos, de la épica, y en este caso de la épica castellana, pero el Cid básicamente es otro matado, otro matón, mm-hmm. Solo que al ser un matón español, pues evidentemente es un resentido.
Lo que pasa es que le hacen, Javier, al Cid le hacen una de putadas también que no veas, ¿eh?
Sí, yo reconozco, o sea, que
el tío tenía razón. No, este tenía razón en cabrearse y en matar a la peña, ¿eh?
Está justificado. El Cid, pues claro, era un hombre que se dedicaba básicamente a matar. Pero claro, si además tú coges al Cid y te enemistas con él y le haces putaditas, como decir, venga, ahora que si te cierro, ahora que si vamos a hablar mal, ahora que si cojo a tus hijas, porque esos son los más pringados. En el cantar del mío Cid, que realmente, no penséis que es un tostón, aunque sea un poco en verso y todo, cógelo y échale un ojo, porque te flipas a veces con las cosas que ves ahí. Hay dos personajes que son para matarlo, que son los infantes de Carrión.
Sí.
Los infantes de Carrión son unos mierdas. Es que hasta se cagan encima de miedo en una escena. Son cobardes, son despreciables, son los típicos que están deseando que los maten. Pero, joder, ellos van medrando, ¿eh? Van aguantando todo el cantar, que ahora aparecen en Valencia, que ahora no sé qué. Total, que al final, un rey inútil, que casi todos los reyes de estos cantares son bastante, bastante memos,
sí.
Digamos que recomienda amablemente al Cid que case a sus hijas con estos dos infantes de Carrión. Y el Cid dice, joder, macho, vaya putada me haces, que no ves que estos dos que son unos piezas que no te puedo fiar. Pero bueno, el rey manda, el Cid las casa, y estos dos gilipollas no se le ocurre otra que pegarles una paliza a las muchachas, violarlas y dejarlas atadas en un árbol. Pues, claro.
¿Qué el pasa, Cid coge entonces? Y dice, ahora voy.
Ha llegado el Cid y claro. Ya está, se pueden dar por jodidos. El final de los infantes de Carrión, la verdad es que es espectacular, porque es que los humilla, los deja hecho polvo, les roba todo el dinero que tienen, y cuando ya los tiene hecho polvo se los carga, además aquellos sin un atisbo de piedad. Es decir, tú me has jodido, pero es que yo te voy a dejar aquí bien machacado.
Mira, hay un amigo mío de un pueblo de Navarra, de Caparroso, que utilizaba una expresión que era, te voy a sacar los ojos y te voy a mear en los pocicos. Pues más o menos lo que el Cid les hace a los infantes de Carrión es esto, ¿no?
Sí, hostia, yo lo había escuchado en la chaqueta metálica esta, pero me voy a poner tu calavera, lo de los pocicos, esto me ha molado. El toque, este me lo apunto.
Ese es el toque navarro.
Pues eso es lo que hace, es decir, darle a lo navarro y mearse en sus pocicos, y la verdad es que lo deja bastante.
Ay, qué bueno. Oye, pues como primera entrega de la Edad Media, me ha gustado mucho. Hemos hablado de violencia y fíjate, hablando de violencia nos estamos riendo. O sea que esto tiene que ser, como dices tú, Quentin Tarantino en verso, ¿eh?
Efectivamente, tomárselo pues con filosofía, si es que es lo que hay.
Dios mío, pues dejamos para siguientes entregas la religión y el sexo en la literatura de la Edad Media. Por cierto, un día tendremos que hablar de la chanson de Roland, la canción de Roldán, esta de los Pirineos, sí. Porque hay como cierta mitología, luego he leído en tu libro lo que cuentas de ello, y hay cierta mitología también en esta zona, ¿eh? Aquí en Navarra y tal. Es un pufo esta historia.
Le pega a los navarros, le pega una buena paliza.
Por eso ya hablaremos un día de esto. Historia historia torcida de la literatura, la sección que hacemos cada viernes con Javier Traité y un libro estupendo editado por Principal de los Libros y que podéis encontrar en las librerías y también en internet, que nos dijo una oyente, Pili Arcos, que había estado buscándolo. Oye, que no lo encuentro. Oye, que ya lo he encontrado. Fue así como en 3 minutos. Nada, que estaba un poco adormilada todavía y lo encontró, Javier. Que veas, que la gente aquí está comprando el libro, que estás enganchando a los oyentes.
Bien, bien, ahí, a pie del cañón.
Un abrazo, Javier, y hasta dentro de 7 días.
Venga, un abrazo.
Agur. Records available in the foyer. Someone's got to live as well, La charla semanal con Javier Traité nos ha llevado a la Edad Media y nos ha llevado también a las 5 de la madrugada, momento en el que llegarán las noticias aquí a la sintonía de Radio Euskadi, también de Radio Vitoria, y después volvemos nosotros. Tenemos concurso, no os olvidéis, y el sorteo del de las 3.